Estoy impuesto a decir gracias a Pa, pero gracias Pastor, amén. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en la casa. Para nosotros todavía es un poquito raro estar en una iglesia sola, pero sabemos que están todos en la casa mirándonos. Ustedes conocen cómo predico, me gusta jugar mucho, esté su casa a gusto, amén. Yo sé que ahorita hay mucha confusión, hay mucha ansiedad, mucho desánimo, pero el pueblo del Señor no se mueve por lo que está sucediendo, sino nos movemos por el gozo de Cristo, amén. So, si usted ahorita está en su casa y está pensando qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, me van a quitar mi trabajo, usted no se preocupe, usted nomás siga fiel al Señor y el Señor siempre va a cumplir con sus promesas, amén. So, en esta tarde quiero tocar un tema que el Señor ha estado hablando en mi vida ya por varias semanas. En mi vida personal, yo les digo siempre que yo nunca voy a hablar de un lugar donde no conozco. Yo siempre voy a tratar de relacionar con ustedes y hablarles de un lugar de mi propia vida, de mi corazón. Dios me habla a mí y yo comparto con ustedes lo que Dios está hablando a mí, porque yo sé que muchas personas pueden relacionarse con nosotros y como humanos. Muchas personas dicen, no, pues ustedes están en liderazgo, ustedes, which camera do you want me to address more? Hi, Pastor Vegas. Angel, can you help me too and put on some AC, brother? Because it's really hot up here, brother. Está haciendo un poquito de calor aquí, so si me miran sudar, está un poquito caliente. So usted ahí a gusto en su casa, tranquilito con su chor, yo aquí todo con mi chamarra. So, yo sé que a veces las personas dicen, no, pues es fácil para líderes hablar en público porque ellos no pasan por tribulaciones. No es verdad. Nosotros como líderes, nosotros como padres, nosotros como hijos de ministros o hijos de pastores, pasamos por circunstancias. So, yo quiero en esta tarde hablarles de mi corazón. Quiero que estén poniendo atención y que se gocen en esta noche. Si nos miran de donde estén ustedes, estamos en vivo, en directo, MS, usted gócese. El título de esta noche, vamos a entrar rápidamente. Si me trabaja aquí esto, let me see. Estamos teniendo unos problemas aquí con nuestra tecnología, pero está bien. I'm just going to reset this, brother. Amén. Todos digan un amén en su casa. A ver, un amén aquí, ¿dónde están todos? ¿Quién está? Amén. El punto es, el título de esta noche es cuando la ansiedad y la preocupación atacan. ¿Cuántos se sienten atacados en esta semana, en esta noche? Yo sé que muchas personas, ahora estuve en Costco un ratito. This one's kind of half broken too. I don't know if that's part of something, but it's all right. Este día fui a Costco y había muchas personas y todos traían máscara. Y me sentía un poquito raro porque todos me miraban como, ¿y la máscara tuya dónde está? Y yo me les quedaba mirando a ellos y les decía, pues yo sabía que ustedes iban a traer la suya, por eso no traje la mía. Pero estaba ahí en Costco y miraba cómo la gente, hace una semana estaba todo normal y ahorita están muchos en pánico. Y otra vez no quiero gloriar mucho en lo que está pasando, pero sí debemos que realizar que en nuestro mundo hay gente que sí se está muriendo, hay familias que sí están perdiendo sus trabajos. Pero quiero tocar ese tema cuando la ansiedad y la preocupación atacan. Amén. Si el enemigo quiere matarte a ti, dice la Biblia que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Y él viene, mucha gente cree que el diablo anda atrás de tus posesiones, que anda atrás de tus, y sí anda atrás de tus posesiones, él viene a robar, pero él quiere robarte eso. Él no necesita tu carro para ir a hacer sus crímenes. El diablo es un ser que se mueve donde él quiere. Él no necesita un carro. Él no quiere tu trabajo para quitarte tu dinero. Él no necesita dinero. Él está aquí para él tiene una meta y él es para matarte, hurtar y destruir. Amén. Y lo que pasa, el diablo ataca esas cosas en tu vida porque él quiere últimamente atacar tu mente. Porque en tu mente, cuando tú piensas, es donde tú tienes el poder para tomar cualquier pensamiento cautivo, como dice la palabra. So, si él puede tocar tus posesiones, tus hijos, tu trabajo, él al final del día quiere tocar tu mente. Porque él sabe que si él puede traer desánimo, si él puede traer ansiedad y preocupación a tu mente, él te tiene agarrado y él te tiene en sus palmas. Si el enemigo viene a matarte con ansiedad. Mucha gente está ahorita enferma, no por el coronavirus, sino están enfermos por ansiedad, están en sus casas aislados. ¿Qué va a pasar mañana? Mi dinero, mi trabajo, mis hijos. Andan todos preocupados, andan todos desanimados, que porque el diablo ha venido, él no viene a atacar, acuérdate. Él sí viene a tocar tus posesiones, pero no porque las quiere, él quiere tu mente. Amén. Y si él puede quitarte todo eso, él sabe que va a atacar tu mente. No, miren, en Juan 10, 10, si quiero ahí entrar rápidamente, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Dios, yo he venido, todos digan, yo he venido. Todos digan, yo he venido, hablando aquí Jesús, a darte vida, a que tengan vida y vida qué, para que la tengan en abundancia. Si el diablo viene a matar, a destruir. Él viene a robar, pero Dios viene a dar vida. Amén. Now, yo quiero este mensaje, Dios me lo dio unas semanas, lo compartí con los jóvenes y compartí un poquito aquí en la iglesia, pero yo quiero recordar a los que están en casa ahorita. Debemos que cuidar nuestros corazones en este tiempo. En este tiempo, iglesia, debes que cuidar tu corazón y debes que acercarte a Dios en esos tiempos, porque si tú te acercas a Dios, la Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Y el diablo no va a poder tocarte, el diablo no va a poder destruirte, el diablo no te va a poder robar nada. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios da, solo Él lo puede dar. Nosotros como cristianos no somos movidos por circunstancias, somos movidos por el gozo de Dios. Amén. Y yo quiero que usted se goce. Miren, en esos tiempos donde tú tienes más tiempo de estar en casa. ¿Cuántos no están trabajando ahorita por esto? Ay, te miro a ti, te miro a ti, te miro a ti. Miren, cuando está uno en la casa, está pensando en qué va a pasar mañana, sí o no. ¿Cuándo se va a acabar todo eso? Pero lo que yo he realizado, cuando yo tengo tiempo en mis manos, tiempo libre, a veces es cuando el diablo viene y me ataca de mi pasado. Él viene a atacarme y me siento a veces culpable en cosas que he hecho con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con gente que yo he conocido. Y en vez de estar escudriñando la palabra, en vez de estar orando, a veces me paso el tiempo pensando en lo que pude hacer diferente. ¿Alguien puede relacionarse conmigo? Y estamos atorados en esta crisis en nuestra mente, una vez más, porque el diablo viene atrás en nuestra mente y el diablo nos tiene ahí atados pensando en cosas que pudimos hacer mejor o a lo mejor fallas en nuestras vidas, fracasos, y ahí nos tiene el enemigo. Y Dios aquí dice: miren, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él viene para matar. Muchas veces pensamos en lo físico, en lo material. Pero aquí debemos que mirarlo en lo espiritual, en lo emocional. El ladrón, el diablo viene para hurtar, matar y destruir tus pensamientos, tu ánimo. Amén. Tus emociones, tu gozo. Pero Dios dice que Él viene a dar vida y vida en abundancia. Son esos tiempos cuando tú estés en tu casa y estés pensando en todo lo que no hiciste, en todo lo que hiciste o cuánta gente dejaste allá a lo mejor. Tú no te preocupes, tú dáselo todo eso a Dios. Dice la Biblia, echo toda mi ansiedad sobre Él y Él cuidará de mí. Amén. So vamos a entrar aquí, vamos a entrar a Primera de Pedro. Dice aquí, dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Jesús tiene el cuidado de ¿quién? De usted. En ese tiempo, iglesia, déjame animarte. Dios tiene el cuidado de tu vida. Él tiene el cuidado de tus hijos. Él tiene el cuidado de tus finanzas. Él tiene el cuidado de todo. No dejes que el diablo venga a echarte mentiras. No dejes que él venga atrás de tu mente. Porque acuérdense, en la mente es donde tenemos el poder. Tenemos el poder en el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que todo pensamiento tomemos cautivo y lo comparemos con lo que dice la palabra del Señor. Amén. No, miren, otra vez les quiero hablar de mi corazón en esta noche. Yo quiero que ustedes escuchen y que tomen esto. Yo no estoy aquí para sacarte, dice la Biblia aquí en Lucas, no sé si en Lucas. A ver si lo tengo aquí, no, no lo tengo. Habla la Biblia de por qué tratas de quitarle la paja a tu prójimo, ¿sí o no? Cuando tú tienes ahí, ¿cómo dice en español, Dan? Una viga. Tienes ahí un palote aquí en el ojo y tú estás tratando de sacárselo, una paja, algo chiquito a tu hermano. Yo no estoy aquí para sacarte a ti tu paja del ojo, no estoy aquí para acusar, no, yo estoy hablando de un lugar personal. So, en muchas áreas, en esos tiempos, iglesia, Dios ha hablado a mi vida a través de Apocalipsis, y vamos a entrar rápido ahí, dice en Apocalipsis 2, y vamos a leer de capítulo 2, del versículo 2 al 5, y quiero que tú escuches eso, que lo relaciones con tu vida personal. Dice que aquí hablando Dios a una iglesia, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice la Biblia: has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. ¿Cuántos se sienten así? Que trabajamos duro, tienes mucha paciencia, no has desmayado por el nombre de Dios. Pero mira, se dice aquí la Biblia que Dios tenía algo contra esta iglesia. No quisieron cosas malas, no que desobedecieron. Sí, a veces Dios, podemos hacer muchas cosas, pero Dios todavía en su gran misericordia nos dice para ayudarnos, para ser mejores, ¿qué es lo que Él tiene contra nosotros? Amén. Hace algunas semanas Dios empezó a hablar a mi vida. Me empezó a hablar así con amor. Me dijo: mira, mi hijo, estoy muy orgulloso de ti. En esta área has sido buen, fiel. En esta área has sido fiel. En esta área has sido fiel. En esta área has sido bueno y fiel y paciente. Pero en estas áreas no tan fiel. ¿A alguien Dios le ha hablado así? Y a veces como cristianos venimos a la iglesia, nos ponemos bien, leemos la Biblia y nos empezamos a llenar un poquito de orgullo santo, se puede decir, sí o no. Pero a veces en nuestro orgullo santo podemos ser medio juzgones con otras personas que no están en el mismo nivel que nosotros. ¿Alguien le ha pasado eso? Yo sí. Y Dios en su gran misericordia nos dice en esta noche: hey, párenle, no sean así. Acuérdate de dónde te he sacado. Acuérdate de dónde tú estabas antes. So aquí dice la Biblia: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No piensen en eso, porque vamos a entrar a la Biblia y vamos a entrar al sermón de esta noche, a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Quiero que usted se ponga esos lentes del Apocalipsis y vamos a leer una historia donde alguien en la Biblia perdió su primer amor. Now, este primer amor no solamente lo vamos a basar solamente en Dios, pero puede pasar en tu familia, puede pasar con tu esposa, puede pasar con tus hijos, puede pasar con tus relaciones, con tu trabajo. Yo no quiero, yo no quiero llegar a ser 65, 70 años, tener 70 años y que mis hijos me dijeran: apá, otra vez con esos lentes de Apocalipsis, apá, ¿sabes qué? Fuiste paciente. Siempre trabajaste duro por nosotros. Pero ¿sabes qué, Dar? Todo eso llegó un poquito corto porque nos sentíamos un poquito abandonados en el tema del amor. Amén. Yo no quiero llegar a ser un hombre de 80 años y que mi esposa me diga: ¿sabes qué, viejito? Me dice todo. Me trataste como una reina. Pero nunca me sentí amada como el primer día que me dijiste que me amabas. Lo podemos relacionar con Dios también. Yo no quiero llegar a la meta final y Dios me diga: ¿sabes qué, mijo? Hiciste todo paciente, fuiste fiel, pero perdiste tu primer amor. Y eso, iglesia, nos puede pasar en este tiempo que estamos pasando, ¿cómo se dice? ¿Pandemia o cómo se dice? ¿Pandemia? Donde estamos sufriendo como una nación, como una sociedad, con este virus que está atacando a nuestras familias, a nuestras vidas. Podemos endurecer nuestros corazones y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú no estás con nosotros. Muchas veces le echamos la culpa a Dios y Dios ni tiene la culpa de esto. Hay que realizar que un día en Génesis, Adán y Eva pecaron contra Dios. Esa fue una opción de ellos, una decisión de ellos. Dios quería vida para ellos. Dios quería solamente vida y gozo y abundad para ellos. Pero ellos hicieron una decisión que separó a Dios de ellos. Y desde ese día entró lo que es el pecado. Y con el pecado viene la muerte. Y con la muerte viene todas las pestilencias y todo lo que Dios no quería para nosotros. Pero miren, gracias a Dios que Él tuvo misericordia de ustedes y de mí. Y que mandó a Jesús para una vez más restaurar lo que el enemigo había tratado de separar. Pero una vez más, póngase los lentes de Apocalipsis. ¿Has perdido tu primer amor en algo en tu vida? ¿Has perdido el primer amor con tu esposa? ¿Has perdido tu primer amor con tu esposo, hermanas? ¿Han perdido su primer amor con sus hijos? ¿Han perdido su primer amor en ministerio? ¿Han perdido su primer amor en una relación, una comunión con Dios? Deja que este tiempo, que tú tienes más tiempo estar en la casa, no estar ahí, en vez de estar afligido por lo que está pasando. Acuérdate lo que es el título de esa noche, cuando la ansiedad y la preocupación atacan. En estos tiempos de ansiedad, de preocupación, en vez de estar, ¿cómo se dice? En vez de estar con ellos, con ansiedad y con preocupación, métete mejor a estar con Dios. Amén. Métete a solas a estar con Dios. Dios es nuestra respuesta. Now, I don't know why I can't see it, brother. Let me see. ¿Están gozando en la casa? ¿Se están gozando en la casa?
Sí.
Amén. Can you just help me just go to the Revelation scripture? Because my thing just died. Go to the last scripture. Miren, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Miren, no solamente porque has perdido tu primer amor, ahí se acaba. No, Dios nos da una opción. Dice, recuerda, por tanto, de dónde que has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras cosas que estabas haciendo antes. Yo no sé qué estabas haciendo tú con tu esposa, le traías flores, a lo mejor le decías qué bonita se miraba, a lo mejor le decías, viejita, a ver, te voy a dar un baile especial, no se afanen, por favor, cuando le pongo a mi esposa un canto y la saco a bailar a la sala, le compro lo que le gusta, unas flores, le gusta la nieve, amén, ¿a cuántas hermanas le gustan la nieve? Amén. Hermanas, no sé qué le gustaba a tu esposo cuando primero te casaste. A lo mejor te arreglabas, te peinabas. Amén. No se enojen, por favor. A lo mejor se bañaban, no se crean. Pero cuando llegue su esposo de trabajar, téngale ahí. Yo sé, no seas machista. No es que sea machista, es el amor es el que habla, ¿sí o no? Con tus hijos. ¿Qué es lo que hacías con tus hijos? Jugabas con ellos, los llevabas al parque. En vez de prender la tele, mejor juega con ellos. Yo ese tiempo he aprendido mucho en esas semanas. He estado más con mis hijos, he salido más al parque con ellos. Y yo puedo mirar cómo ellos me buscan más. Amen. Now, vamos a traducir todo eso a la relación con Dios. ¿Qué es lo que hacías antes? Let's go back to that Revelation scripture. ¿Qué es lo que hacías antes? Las primeras obras. A lo mejor estabas más a solas con Dios. A lo mejor te metías más en oración. A lo mejor cantabas más cantos de oración. Escuchabas diferente música. Dice, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Iglesia, hay dos decisiones: nos arrepentimos o nos quedamos como estamos. Y Dios viene, como el pastor decía la semana pasada, dice que cortará, ¿sí o no? Y dice que si tú no estás conectado a la viña del Señor, Él cortará eso y lo echará al fuego para ser quemado. Dios puede reemplazarnos fácilmente, pero Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere que yo me arrepienta. Él quiere que estemos en comunión con Él. Amén. Esto pasa en todas las familias. ¿Por qué hay tanto divorcio, iglesia? Porque la gente no se arrepiente y una vez más regresa a las primeras obras. ¿Qué pasa? La mujer, ¿qué hace? Se encuentra a alguien más, te corta y vámonos para afuera, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los hijos? Se van y hacen lo que ellos quieren. No, miren, vamos a mirar una historia aquí en Lucas, y quiero que miren en lo práctico cómo esto puede afectar a cualquier persona. En casa, en la iglesia, cristiano o no cristiano, pero esto viene a afectar a todos, porque una vez más lo que empezamos, el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Dice que el menor de ellos, todos digan el menor de ellos, dijo a su padre. Now, aquí está un muchacho, hay dos hermanos, el grande y el chico. Vamos a decir el inteligente y el no tan inteligente. Dice que el menor de ellos viene a su padre. Este muchacho tenía todo lo que él tenía. Yo me acuerdo de chiquito, mi papá nos llevaba al parque a pescar. Desde chiquitos hasta que yo y mi esposa, mi papá nos llevaba a jugar, nos llevaba al parque, nos llevaba a pescar. Tenía una lanchita chiquita y nos llevaba para allá a San Pedro, íbamos a pescar. Siempre él tuvo tiempo para nosotros. Nos llevaba a ver a los museos, a las exhibiciones de aviones. Íbamos a muchos lugares, siempre tuvo tiempo para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque estábamos en la casa de mi padre, cuando empezamos a crecer, empieza a entrar la rebeldía, ¿sí o no? Y empezamos a querer no estar con nuestro padre tanto y estar mejor con nuestros amigos. Pero ¿dónde está la desconexión entre el amor del padre y el amor del hijo? No es en el padre, porque el padre siempre va a amar, ¿sí o no? Es en la desconexión del hijo, donde, ¿sabes qué? Mi papá no es tan interesante como mis amigos. Mi papá no es cool como mis amigos. Mi papá no le gusta la música que yo escucho. Mi papá no le gusta cómo me peino, cómo me visto. Y ahí empieza una. Pero no es por falta de amor, sino es falta de interés. ¿Sí o no? Y lo que pasa es que cuando el interés ya no hay interés, es cuando nuestros corazones empiezan a buscar en otros lugares. Y es lo que pasó aquí en la iglesia de Apocalipsis. Que no en la iglesia de Apocalipsis, Dios está hablando a una iglesia aquí donde dice: todo hiciste bien, pero el primer amor te faltó. Ese primer amor que una vez tuviste, ya no lo tienes. Y es lo que está pasando aquí en esta historia con el padre y su hijo. No es que el padre ya no lo quería, sino que el hijo, ese primer amor que él admiraba a su padre, ese amor empezó a faltar en su vida porque él dejó de invertir. Dejó de invertir su tiempo, su amor, su afección, su comunicación con su padre. Y dice que él le dice a su papá: pa, dame lo que me corresponde. Y el papá en amor, en compasión, yo creo en misericordia, aunque él tuvo tristeza, yo creo, cuando le dio, porque él sabía: mira, le voy a dar lo que le pertenece o lo que no le pertenece, y lo voy a ir a malgastar. Es el versículo 13. Que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, el hijo no tan inteligente, se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Miren, iglesia, estamos viviendo unos tiempos donde nos está faltando. Si no, vaya a buscar papel del baño. No hay. En mi casa sí hay. No venga, no le voy a dar, no se crea, sí le doy. $20 el rollo. Pero ahorita, iglesia, hay una, go back to verse 14, brother. Ahorita hay una gran hambre en nuestra provincia. Mírenlo. Yo sé que sí tenemos mucho, pero hay una gran hambre espiritual. Hay una gran hambre donde a mucha gente le está faltando, mucha gente está perdiendo sus trabajos. Pero miren, yo prefiero estar en Dios y que me falte que estar sin Dios y que me falte. Porque con Dios tengo esperanza, con Dios tengo gozo, con Dios tengo, tengo fe que un día todo va a arreglarse. Pero sin Dios, man, hay gente desesperada, gente que se está matando, se está suicidando. ¿Por qué? Porque no tienen nada. No tienen a quién acudir, no tienen a quién, no saben a quién voltear. Now dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de lo que quedaba ahí, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Now miren, volviendo en sí, todos digan volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos trabajadores están en la casa de mi papá y tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Dice, me levantaré, voy a ir a mi padre y le voy a decir, apá. A mí me gusta decir apá. Somos de Guadalajara. Apá, amá, tengo hambre. Amá, apá, he pecado contra ti y contra Dios. Sigue diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Let's wait here. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Now miren, si regresamos una vez a Apocalipsis, este hijo hizo lo que Apocalipsis nos dice a nosotros hacer en esa noche. Dice, si se go back to that Revelation scripture, brother, the last scripture. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Este muchacho, donde él estaba con esos cerdos, él dijo, ¿sabes qué? Perdí el primer amor que yo tenía con mi padre. Y en ese momento, yo no sé si Dios le ministró. I mean, es una parábola, es una historia. Pero ¿cuántas veces tú has estado en ese hoyo con cerdos? ¿Te sientes el más peor de todos? ¿Te sientes el menor de menores? Pero Dios, el Espíritu Santo viene y te dice, hey, acuérdate, ¿de dónde has caído? ¿Qué hacías antes? ¿Cuánto tiempo estabas con tu padre? Es lo mismo que nos dice esa parábola. Este muchacho cuando estaba ahí, dice que empezó a pensar de dónde había caído. Mira, sus trabajadores tienen todo. Y yo aquí estoy pereciendo con estos marranos, perdón la palabra, no ustedes, sino los animalitos, amén. Y dijo, man, si solamente voy a la casa de mi padre y le pido perdón y empiezo de donde estaba antes. Go back to the Revelation scripture, the last verse. Dijo, voy a hacer las primeras obras. Él sabía que si se quedaba ahí iba a morir en esa situación que él estaba. Mucha gente, iglesia, yo muchas veces, yo no voy a hablar de la iglesia, voy a hablar de mí mismo. Muchas veces yo he estado ahí con cerdos, comiendo migajas, comiendo lo último. Y lo único que debo que hacer es levantarme y pedir perdón a Dios, pero a veces tengo tanta vergüenza de venir a Dios una vez más que me quedo ahí más tiempo de lo que debo que estar ahí. Iglesia, si tú te sientes así en esta noche, a lo mejor estás contemplando cosas que el enemigo viene a recordarte. A lo mejor estás contemplando en errores que una vez hiciste con tus hijos. A lo mejor estás contemplando en cómo pudiste hacer cosas diferentes cuando eras más joven. No contemples en eso ya. Dios es el que restaura el tiempo. Dios es el que restaura tus iniquidades. Él rescata del hoyo tu vida. Y el que te corona, ¿con qué? Con favores y con misericordias. Y es lo que pasó aquí. Vamos a Lucas donde termina. Dice que ese muchacho viene, recobra su mente, dice, voy a regresar con mi padre. Dice, me levantaré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sigue diciendo, el 20, levantándose vino a su padre. Imagínense eso. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero que una vez más lo mires con esos ojos de, a lo mejor de padre, de hijo. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Muchas veces miramos a Jesús, él miraba a gente y era movido, ¿por qué? Por compasión, por misericordia. Dice que él nos corona con favores y misericordias. Él no nos, nos paga de acuerdo a nuestras ofensas. Dice que él movido en misericordia corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo al padre. Give me one second, just go to go right here. Sorry guys, I'm helping Angel real fast. Go right there, brother. El hijo le dijo al padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, ¿sabes qué? Saca el mejor vestido. Vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren. Le dije a Ángel que tocaron las notas más felices, pero que me estaba poniendo muy triste aquí. Cuando tú te arrepientes, como dice en Apocalipsis, cuando tú recuerdas lo que hacías antes, tus obras primeras, y vienes a Dios y le dices al Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Él te abraza, Él te besa, pone un anillo en tus manos, te da un vestido nuevecito y te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer fiesta ahora. Porque mi hijo que estaba muerto hizo una decisión de regresar a casa y vive. Si vamos a, yo sé que no lo tiene allá en las notas, pero si me lo pueden poner rápidamente. Vamos a ir a Salmos. Esa es una de mis salmos favoritos. Vamos a ir al Salmo 103 y vamos a leerlo todos juntos. Yo quiero que mires el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo. Dice la Biblia aquí, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren, aquí es donde es el que perdona todas tus iniquidades. Si tú vienes a Dios en esa noche y le dices, ¿sabes qué, Señor? He estado invirtiendo mi tiempo en lo que no te agrada. He estado pensando en cosas que no te agradan. He estado en mi sala, en vez de estar contigo, estoy con mis ansiedades y con mis frustraciones. Dice, Él perdona todas tus iniquidades. Dice, Él sana todas tus dolencias. El que rescata, miren, el del hoyo tu vida y el que te corona, aquí lo decíamos, de favores y misericordias. Y dice, miren, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Miren, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Dice, no estará enojado contigo para siempre. Él no es como nosotros, Él no guarda rencores. Dice, no para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Siempre que leo eso me pongo un poquito emocionado, porque Dios me ha perdonado de muchas. Aunque no lo merezco, yo todavía permanezco aquí parado. Dice, pero porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Miren, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. I think it's the music that's making me sad or emotional. El hombre es como la hierba y son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero miren, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendecida, bendice alma mía Jehová. Cuando te venga el enemigo a atacar, abre tu Biblia a Salmo 103. Y dices, no, pues es que yo no soy su ángel, yo no soy su ejército. Iglesia, tú eres el ejército de Dios. Dios sabe nuestra condición. Así como ese hijo pródigo que regresó a su padre, él sabía, man, hijo, yo un día fui como tú. Y un día también a lo mejor me rebelé contra mis padres, pero ellos tuvieron misericordia de mí, y sería yo un ingrato no tener misericordia de ti. Cuando tú estés ahorita en tu casa y Dios te está hablando a ti directamente como me está hablando a mí, Dios te pide una cosa solamente, y es que tú te arrepientas, que digas, Señor, ¿sabes qué? He fallado. Y como este hijo pródigo, él regresó a su casa y él pidió perdón. So en esta noche yo quiero que inclinen sus rostros. Dices, wow, esta palabra no fue para mí. Yo sé que esta palabra fue para todos. No hay nadie en ese lugar, no hay nadie bajo ese cielo que no ha caído corto de la que no ha sido destituido, que no ha sido apartado a Dios por el pecado. Todos en ese lugar no hemos alcanzado la perfección, solo Jesús. O sea, aunque tú no a lo mejor lidies en una área en tu vida, a lo mejor cosas que yo lidio, o a lo mejor alguien más, no quiere decir que no hay áreas en tu vida donde Dios no quiere trabajar. Y Dios quiere poner su luz en esas áreas, y Él quiere exponer eso para que tú puedas vivir una vida más en comunión con Dios. Amén. So, en esta noche yo quiero que tú inclines tu rostro y vamos a orar. Y si tú dices, ¿sabes qué, Isaac? Yo quiero regresar con Dios. Yo quiero regresar a esa comunión que a lo mejor sí sirvo a Dios en la iglesia. A lo mejor sí soy líder. A lo mejor predicas. A lo mejor cantas. Pero mira, has perdido tu primer amor. A lo mejor tu comunión con Dios está bien. Pero a lo mejor tu primer amor que una vez tuviste con tu esposa, con tus hijos, lo has perdido. Todos tenemos algo en qué trabajar. Todos. Si tú dices, Dios, yo estoy contigo. Dios me está hablando a mí como te habló a ti. Yo quiero que cierres tus ojos. Y vamos a hacer una oración juntos. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, yo sé que soy polvo nada más. Y que te necesito, Señor, cada día. No puedo vivir en este mundo sin tu amor, sin tu gozo, sin tu paz, sin tu Espíritu Santo, Señor. En esta noche, Señor, venimos, nos acercamos a ti como iglesia, como familias, como individuos, Señor. Y te decimos que te necesitamos. Y tú, Señor, desde los cielos, yo sé que nos estás escuchando y estás intercediendo por nosotros ahorita, Jesús, como dice tu palabra. Y te doy muchas gracias. El miércoles el pastor Joel hizo algo que quedó conmigo y me impresionó mucho, y lo quiero hacer hoy también. Si tú estás sintiendo a lo mejor algo en tu cuerpo, una enfermedad, a lo mejor te duele la cabeza, algo simple, no debe que sea algo de vida o muerte. ¿Mande? Sí, puede ser algo leve o algo grave. Yo quiero que pongas tu mano en la área de tu cuerpo que te duele. Si te duele todo el cuerpo, nomás ponte la mano aquí en la cabeza. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración creyendo que Dios es un Dios que sana todavía. Un Dios que todavía se mueve. Y lo que vamos a hacer, vamos a orar. Y si tú sientes algo diferente en tu cuerpo, yo quiero que mandes un mensaje. Nomás, ¿cómo se dice? Un comentario abajo. Dice, ¿sabes qué? Oraste y el Señor me tocó y me siento mucho mejor. Y si lo ponemos rápido, vamos a compartir. Ahorita vamos a orar creyendo en fe. Señor, te doy gracias por cada persona que está en su casa. Si ahorita, Señor, hay un dolor, a lo mejor, Señor, hay una enfermedad, Señor, que tú en ese momento toques, Señor. Tú, creemos en un Dios que sigue sanando, que sigue tocando, que sigue obrando. Y en esta noche creemos, Señor, como tú muchas veces lo hiciste en tu palabra. Tú dices una palabra de fe, una palabra de sanidad, Señor, y gente era sanada en ese momento. En ese momento mandamos una palabra de sanidad y creemos, Señor, que tú vas a tocar. En nombre de Jesús. En tu palabra. Amén. Si tienes algo, si sentiste algo ahorita, manda. Vamos a mirar ahorita en vivo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Amén. Amén. Queremos decirles que los extrañamos mucho. Los queremos ver ya rápido. Ya muy pronto. Yo sé que esta iglesia va a estar llena. Amén. En la mañana, en la tarde, el miércoles va a estar llena ese lugar. Gente va a venir del norte, del sur, del este y del oeste. Y vamos a mirar un movimiento grande en nuestras vidas, en nuestra iglesia, amén, y en nuestra nación. ¿Cuántos lo creen? So, siga declarando que Dios va a sanar y que va muy rápido a echar fuera toda pestilencia, todo virus. Usted siga creyendo, como dijo el pastor, tampoco no vamos a ser, ¿cómo se dice?, desobedientes a lo que está dando el gobernador o el presidente. Si va a la tienda, no debe que traer máscara así como de doctor. Dicen que puede nomás traer un bandana o puede traerse, ¿cómo se dice?, un scarf en español. Así para taparse nomás, tápese. Tampoco no hacer imprudentes, amen. Si se quiere cuidar y agarrar una máscara así de las de $1,000, póngasela. Si quiere poner sus guantes, póngaselos. Hay que ser también discretos y pensar sabios, amen. Pero tampoco no se va a morir de hambre en la casa porque no quiera comprar comida. Si no tiene algo, llámenos. Estamos dispuestos, la iglesia, si honestamente no tiene algo, si ya tiene en su closet, ¿cómo se dice?, ahí 1,000 rollos de papel, no llame que les faltan, no, si honestamente les falta algo, llámenos, mándenos un mensaje y nosotros vamos a tratar de ayudar. Pero ahorita, les digo, ahora fui a la tienda y había mucha agua, había mucha comida, so, de hambre no nos vamos a morir, amén. Y si no hay papel de baño, pues se baña y estamos bien, amén. So, mucho gusto, nos da un placer estar con ustedes en esta noche. Yes? Is it on right now? El pastor Juan me está diciendo, dice que, a ver. Tenemos dos personas que ya mandaron mensaje. Uno, a una persona el estómago no les duele tanto, o ya no le está doliendo. A alguien más ya la cabeza no le está doliendo. Amén. Un aplauso al Señor en sus casas. Ya saben que Dios sigue trabajando. Amén. Who did? Oh, amén. Amén. Saben, Dios está moviéndose. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. So, una vez más, los queremos mucho. Los vamos a mirar muy pronto. Y acuérdense que sigan orando unos por otros. Llámense, convivan por teléfono y nos vamos a mirar muy muy pronto, amén. Entonces tenemos servicio mañana, no, el miércoles a las 7 en vivo, y una vez más la semana que viene vamos a estar otra vez vivo en directo a las 9 de la mañana, a las 11 y a las 6 de la tarde, amén. Dios les bendiga y otra vez los queremos mucho y los miramos muy pronto, amén.